Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Es algo que todos estamos notando. Uno de los grandes motores económicos de este país, el sector del turismo, está muy cerca ya de alcanzar los niveles que tenía antes de la pandemia. De hecho, uno de los indicadores más claros es que el que se refiere a la ocupación hotelera, y hoy hemos conocido que estamos tan solo un 7% por debajo de los niveles de 2019. La mayoría son viajeros extranjeros, aunque un 33% son españoles, aproximadamente unos 9 millones. Un porcentaje que irá en aumento a medida que entremos en los meses tradicionalmente ligados a las vacaciones, como son julio y agosto. Pero en esta misma estadística encontramos otro dato interesante. Cada noche de hotel ha incrementado su precio un 22% con respecto al año pasado. Hay movimiento en el sector y, de hecho, si hacemos el ejercicio de comparar los precios cada semana en los buscadores de vuelos u hoteles, veremos cómo se van incrementando poco a poco. Hay varios factores que explican este subidón. Como a todo hijo de vecino, pues a los hoteles les afecta también el incremento en la factura eléctrica o en el coste de los alimentos para restauración. Pero a la inflación general podemos añadir como factor la alta demanda que estamos viendo. Las reservas se han multiplicado por 6 en comparación con 2021. Algo que no deja de ser paradójico debido a que los ciudadanos también estamos notando con fuerza el incremento de los precios por encima del 8%. Ya no digo si hablamos del precio de los carburantes. En COPE hemos contado que los españoles estamos posponiendo cosas como cambiar la lavadora o comprar un coche, pero sin embargo hemos decidido realizar ese viaje que teníamos pendiente desde hace 2 años o volver a tener una semana por lo menos de vacaciones sin la amenaza de las restricciones. Este puede ser otro de los efectos de la pandemia, las ganas de salir. Es una especie de carpe diem de verano y luego ya veremos qué pasa. Pero por lo pronto, que me quiten lo bailao, o mejor dicho, que me quiten lo viajao. Ahora bien, estos datos de aumento de las reservas nacionales o de viajes programados responden a la realidad de un buen número de españoles, pero no de todos los españoles. Y aquí tenemos la parte de la ecuación que más puede estar acusando el incremento de los precios. Esa parte de la población que no puede asumir noches de hotel o viajes al extranjero. En 2019, el Instituto Nacional de Estadística publicó que 4 de cada 10 españoles no se podía permitir salir de vacaciones. 2 años después, tal y como están los precios, ¿crees que estos datos habrán mejorado? Pues mucho me temo que no. Y esto también hay que tenerlo en cuenta, que la recuperación tras la pandemia está claro que lleva 2 velocidades. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correa.
La primera de ellas que nos llega desde los juzgados. Anticorrupción archiva la investigación al hermano de Isabel Díaz Ayuso por los polémicos contratos de material sanitario durante la pandemia. Una polémica que, recordemos, Pilar, desencadenó esa crisis en el PP y acabó con la salida de Pablo Casado como líder. Ahora, la Fiscalía adopta esta decisión ante la ausencia, dice, de indicios de infracciones penales. Y 120 días ininterrumpidos de guerra en Ucrania en los que las tropas rusas están ganando terreno su ofensiva contra la ciudad de Severodonetsk. El miedo a quedarse sin gas ha llevado a Alemania a activar su segunda fase del plan de emergencia, fase que permite, por ejemplo, a las empresas subir los precios a los usuarios para reducir la demanda. Europa asegura que 12 países del viejo continente se están viendo afectados ya por la reducción del suministro de gas procedente de Rusia. Y hablando de Europa, el crecimiento de las empresas de la zona euro se redujo en junio por el aumento de los precios. La actividad en Alemania y en Francia se ha frenado sustancialmente. Los precios, Pilar, que ya ves, están casi detrás de todo lo que ocurre. Y en la ciudad de la justicia de Valencia, nueva jornada del juicio contra Jorge Ignacio Palma por la muerte de Marta Calvo. Esta mañana han testificado 3 de las mujeres que sobrevivieron a distintos encuentros con el presunto asesino de Marta. Una de ellas ha asegurado que Palma la drogó e introdujo cocaína en los genitales. Afirma que no denunció por miedo y también por vergüenza.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La ciudad de Madrid quiere un gran premio de Fórmula 1.
Así se lo ha hecho saber la Comunidad de Madrid a la Fórmula 1 en una carta que les enviaron el 20 de junio. Quieren un gran premio en Madrid, ofrecen todas las virtudes de la ciudad, pero no es fácil, porque costaría al menos 22 millones y además habría que construir un circuito o reformar el Jarama con un alto coste. Del mercado del fútbol, el Bayern Múnich se lo pone cada día más difícil al Barça por Lewandowski y los azulgranas siguen sin descartar a Dembélé. El Atlético de Madrid piensa en Sarabia y el Sevilla en el delantero colombiano Morelos. Además, hoy se sortea el calendario de la Liga. Javier Tebas se vuelve a despachar contra el Khelaifi y Rubiales. Zidane no descarta entrenar al Paris Saint-Germain. Y esta tarde debuta en la hierba Carlos Alcaraz preparando Wimbledon.
Gracias, Luis. Por cierto, que el próximo 6 de julio arranca en Inglaterra la Eurocopa Femenina de Fútbol. El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha trasladado toda su energía a las deportistas que van a representar a España en esta importante cita deportiva que va a durar hasta el próximo 31 de julio y en la que van a participar 16 selecciones, entre ellas la nuestra. €150 y €300 al mes por familia que ingrese menos de 14.000 euros al año. Haciendo cuentas, unos 1.000 mensuales. Es el cheque que prepara el Gobierno y que quiere aprobar en el Consejo de Ministros extraordinario de este próximo sábado. Es una medida que no nos pilla de sorpresa, ya que la vicepresidenta Yolanda Díaz llevaba ya tiempo con ella sobre la mesa y así lo ha ido deslizando en varias comparecencias o mensajes en las redes sociales. A la espera de conocer la letra pequeña, este cheque beneficiaría aproximadamente a unos 4 millones de hogares. El economista Santiago Carbó decía esta mañana en Herrera en COPE que no está mal, pero que claro, una cosa es la idea y otra su rápida implantación.
Ayudar específicamente a determinadas familias, pues eso requiere un tiempo, como ya vimos, no es fácil identificarlas, ya nos costó con el ingreso mínimo vital, pero realmente es ahí donde hay que actuar, ¿no? Y en materia de, por ejemplo, de combustibles, hay que actuar ayudando a los transportistas y a los sectores estratégicos clave.
Carbó hablaba de ese ingreso mínimo vital que en su momento aprobó el Gobierno. Lo hizo en el peor momento de la pandemia, concretamente en marzo de 2020. Entonces, Pablo Iglesias era vicepresidente y presumía que esta ayuda podría beneficiar aproximadamente 850.000 hogares. Lo cierto es que dos años y pico después, solo 337.000 lo están cobrando en este momento. No llega ni a la mitad de lo prometido entonces por Iglesias. Este cheque no es la única medida que el Ejecutivo prevé aprobar este sábado en un paquete de medidas económicas. Se baraja también una reducción en los abonos de transporte público o un gravamen a las grandes empresas energéticas. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En cualquier caso, y a la espera de conocer cómo se concretan todas estas medidas, el Gobierno es consciente de que cada día que pasa los españoles notan en su bolsillo la inflación y notan, por supuesto, que van perdiendo, nos pasa a todos, poder adquisitivo. Y la prueba es el revulsivo que ha supuesto el resultado de las elecciones andaluzas.
Sí, de hecho, la estrategia está perfilada en el intento de coger musculatura. En la Moncloa solo existe una certeza: la ciudadanía debe atribuirnos las medidas para paliar los efectos de la crisis. Eso dicta inquieto el núcleo duro del Gobierno, que acredita ir un paso más allá, y Pedro Sánchez comparecerá tras el Consejo de Ministros extraordinario para desgranar ese paquete, como la bajada del IVA del recibo de la luz al 5%. La rectificación, por cierto, lleva adosada un aviso de Teresa Rivera.
Con rebajas fiscales no se resuelve el problema. Creo que es ver la realidad de una manera distorsionada.
La mirada del ala socialista está fija en su urgencia de congraciarse con la calle, particularmente con esas clases medias, además de las más vulnerables, con un decreto más ambicioso que la ahora vigente, además de distintas prórrogas de medidas. Ya anticipan que este paquete incluirá ayudas a más sectores, porque el anterior, asumen, se quedó corto, o la cesión ante el grueso de las propuestas de Yolanda Díaz, como el descuento al abono transporte o ese cheque de hasta 300 euros. Y, como decías, habrá grabado amén a las grandes energéticas para sufragar parte del nuevo gasto.
Gracias, Ricardo. Pues a la espera de ese paquete de medidas anticrisis que se va a aprobar este sábado en ese Consejo de Ministros extraordinario, pues están también los empresarios. Se preguntan por qué ahora y no antes, de pronto, si se ha permitido bajar el IVA de la luz de un 10 a un 5%. Antonio Aramendi es el presidente de la COE.
No compartimos que pueda haber impuestos que se hagan a la carta. Ahora sí, ahora no, ahora te pongo a ti, no. Pero bueno, vamos a ver cómo es, pero la verdad es que dentro del Gobierno, pues de momento parece que hay distintas sensibilidades y desde luego, bueno, pues también a mí me interesa saber qué es lo que opina tanto Economía como Hacienda, claro, que son los que realmente me tienen que contar cuáles son los objetivos. Pues bueno, vamos a esperar al sábado.
Se llama Aitana Mas, tiene 31 años y hasta hoy era una gran desconocida en la política nacional. No así en la valenciana, donde acaba de dar el salto como sustituta de Mónica Oltra. Tras la dimisión de la líder de Compromís como portavoz y vicepresidenta del gobierno de Ximo Puig, será Aitana Mas quien tome el relevo e intente que ese pacto del botánico no se rompa hasta las elecciones autonómicas del año que viene. Esta joven se pone en el foco político, mientras que para Oltra se sitúa el judicial. A la espera de cuando se produzca su comparecencia ante el juez, por supuestamente encubrir a su exmarido en un caso de abusos sexuales a una menor tutelada, las cosas no se le presentan nada fáciles, y más desde el registro que se hizo este pasado lunes a la que fue su consejería. Vamos hasta Valencia. Vicente Ordaz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, desde luego la evolución de los acontecimientos no pinta bien para Mónica Oltra, porque en ese registro que mencionas, entre la documentación incautada, figura el famoso expediente paralelo que pudo ser urdido desde la consellería para ocultar los abusos sexuales. Además, el juez ha pedido todos los correos electrónicos relacionados con el citado documento. La gravedad del caso ha obligado ya a la Audiencia de Valencia a declarar secreta esa parte de la instrucción. Recuerdo que la Audiencia recupera ya oficialmente el caso después de que Mónica Oltra, esta misma mañana, haya presentado en las Cortes Valencianas su renuncia como diputada autonómica. Mientras tanto, su sustituta en el gobierno, Aitana Mas, tomará posesión de sus cargos la próxima semana.
Más de 200.000 pacientes están hoy en España en tratamientos de protonterapia, una nueva tecnología para vencer al cáncer. ¿Por qué recibe este nombre? Bueno, pues porque para luchar contra las células cancerígenas se usa la radioterapia de mayor precisión que existe. Todo ello combinado con la aceleración de unas partículas llamadas protones. Juliana es uno de esos 200.000 pacientes.
Como lo que siempre he comido, no me duele nada, me cae todo bien. No tengo síntomas ni de cansancio, ni de dolores, ni de decir, bueno, pues me ha quedado esta secuela o me ha quedado algo. No tengo nada.
Pues Juliana se encuentra perfectamente tras recibir ese tratamiento de protonterapia. Carmen Loayen, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y además Juliana te contaba pues esas cualidades de este tratamiento en la lucha contra una enfermedad tan complicada.
Pues sí, cuando le diagnosticaron un cáncer de esófago de difícil abordaje, Juliana, de 72 años, pues nunca había oído hablar de la protonterapia, como algunos de nosotros. En menos de un año de tratamiento con esta técnica, que los expertos consideran revolucionaria, el tumor que tenía ha desaparecido y tiene la misma calidad de vida que antes.
Lo han curado. Este tratamiento nuevo que hay ahora, pues se ha curado. Operarme si quedaba algo o se veía algo, o limpiar, pero no ha sido necesario.
Su acceso, sin embargo, está lejos de estar generalizado, según explica COPE Felipe Calvo, al frente del servicio de radioterapia oncológica en la Clínica Universitaria de Navarra, donde la mitad de los pacientes para protonterapia llegan derivados del sistema público.
Son valiosos para el tratamiento de prácticamente todos los tumores. La sanidad pública lo ofrece para niños y para una lista relativamente discreta, por no decir pequeña, de tumores de adulto, donde se tiene una evidencia firme de que trabaja mejor que los protones.
Con respecto a la radiación con protones, los tiempos se reducen a la mitad en tratamientos largos y en cortos a una única semana. Es la técnica más precisa que existe y por eso también pues la que menos efectos secundarios y secuelas produce. Hay dos problemas todavía, Pilar. Las máquinas son muy grandes, hay que invertir mucho en ellas y por eso pues no es fácil para los hospitales instalarlas. Hay de momento 70 hospitales que las tienen en nuestro país.
Bueno, pues ojalá se pueda abaratar ese coste, pues sí, y encontremos más máquinas de este tipo en más centros hospitalarios. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Pues estamos ya en el segundo día de huelga de trenes en el Reino Unido, de los tres previstos inicialmente. 40.000 trabajadores están llamados a secundar unos paros en los que no parece, además, vislumbrarse un final cercano. Y es que las negociaciones, lejos de acercar posturas, pues están más enconadas que nunca. Ante la mayor huelga británica de este tipo de los últimos 30 años, los perjudicados están siendo las miles de personas que utilizan este servicio a diario en sus desplazamientos. Y en COPE lo estamos comprobando en una de las estaciones centrales de Londres, donde en este momento se encuentra nuestra compañera y corresponsal, Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Dónde estás exactamente?
La bici es el vehículo estrella esta semana en Londres. Son días alternos de huelga en el transporte, pero está asumido que la semana entera es mejor quedarse local, o sea, en el barrio. Teletrabajo, colegios cerrados y calles sin apenas tráfico rodado. Solo funciona uno de cada cinco trenes y aquí, en la estación Victoria, se vive con calma y resignación. Ni siquiera los piquetes hacen declaraciones. Son protestas silenciosas y cuentan con la complicidad de los ciudadanos, quien más quien menos está a punto de protestar. Lo llaman ya el verano del descontento. El coste de la vida se ha disparado y la inflación, que ya bate récords, sigue galopando.
Y te cuento también que el Servicio de Asesoramiento de la Conferencia Episcopal Española a las oficinas de protección de menores ha presentado el plan de trabajo previsto para los próximos meses. El secretario general de la conferencia, Monseñor Luis Argüello, ha confirmado que se está perfilando un protocolo marco para la prevención de abusos contra menores.
Ahora, a ver cuál es la nueva iniciativa. Yo creo que en ese sentido, si de verdad todos queremos poner el acento en la acogida de las víctimas, en la reparación de lo ocurrido, en el cuidado de las mismas y en la prevención de lo que pueda acontecer en el futuro, este tipo de colaboración es para nosotros prioritaria.
En relación a la Comisión Antiabusos, a cargo del Defensor del Pueblo, ha recordado que, aunque no se participará como institución, colaborará en todo aquello que se solicite a la Iglesia.
El que una institución tan importante como el Congreso se dirija al Defensor del Pueblo solicitando solo que sea la Iglesia la mirada, pues no nos ha parecido oportuno. Por eso tampoco nos parece oportuno institucionalmente confirmar con nuestra presencia estar en algo en lo que en principio tenemos esta reserva.
Y a las puertas del verano, los precios de los hoteles no paran de subir. De media lo hacen un 22% según el Instituto Nacional de Estadística. Pero pese a ello, las pernoctaciones hoteleras se han multiplicado por 4 en el mes de mayo. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Vas a salir de vacaciones? ¿Qué precios estás encontrando comparados con los del año pasado? ¿Mantienes tus planes o la inflación te obliga a cambiarlos? Pues queremos conocer tu experiencia, tu opinión. Nos puedes mandar tu nota de voz a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. En la radio.
Les hablo hoy desde pleno centro de Sevilla, en la azotea, que nos ha servido de cuartel general durante estas jornadas que hemos dedicado a estas elecciones.
Todo pasa en COPE.
Con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El día después de unas elecciones y acompañados por el flamante presidente electo de la Junta de Andalucía, que es el señor Juan Manuel Moreno Bonilla. ¿Ha conseguido usted dormir?
Pues tengo que decir que he dormido unas 3 horas.
Con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
En el mismo corazón de Sevilla. Y me voy a meter en una de las cervecerías más veteranas de esta
¿De qué están hablando los clientes?
Sobre todo se habla de la subida de los precios.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Desde el centro de Sevilla.
Estamos en el barrio de la Macarena.
Con Ángel Expósito en La Linterna.
Entre el Palacio Arzobispal y los Reales Alcáceres, bajo la Giralda.
Mirando está viniendo mucho extranjero, sobre todo alemanes, ingleses. Están viniendo ya.
En la radio todo pasa en COPE.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Fíjate, 50% en ropa de cama, mesa y baño en las rebajas del Corte Inglés. Mira qué bien, que estaba yo pensando en regalarle algo a nuestra casa por su cumpleaños.
Las casas no cumplen años.
Eso lo dirás tú.
Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Hace calor, hace calor.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante Acudaba y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Soy Quique de Carglass.
Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Era una noticia esperada en la Puerta del Sol, en la sede de la Comunidad de Madrid, pero no por ello. No ha sido recibida con alegría en el entorno de Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía Anticorrupción archiva la investigación abierta en su día para dilucidar si hubo delito en el contrato por la compra de mascarillas adjudicada a una empresa relacionada con un hermano de la presidenta madrileña y por el que este habría cobrado 55.000 euros. ¿Por qué se archiva? Bueno, pues en su auto el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, señala que no se han probado conductas penalmente relevantes, que Ayuso no intervino en el proceso porque el Consejo de Gobierno no es un órgano de contratación. Se archiva todo lo que se refiere a tráfico de influencias, prevaricación, fraude y falsedad. Pero la Fiscalía no se pronuncia sobre el posible delito de malversación de fondos europeos. Esa investigación la mantiene abierta la Fiscalía Europea. Por cierto, que la presidenta acaba de valorar esta decisión judicial.
Que esto es así porque en la Comunidad de Madrid no hay corrupción, porque no he tomado una sola decisión para ayudar a un solo familiar o a un solo amigo. Y señorías de la izquierda, ya van 20 veces, 20 contadas, que me han llevado a los tribunales y 20 veces que la justicia, jueces y fiscales han dicho que son todo falsedades.
Pues a lo largo de este mediodía COPE Madrid te vamos a ampliar más detalles de esta importante decisión judicial. Bueno, ya sabes que desde el pasado martes estamos oficialmente en verano, una época sinónimo de vacaciones, de helados, de piscina, de playa, de aires acondicionados y por supuesto también de rebajas. Rebajas de verano que ya han comenzado de manera oficial en la Comunidad de Madrid. Se van a prolongar hasta el próximo 21 de septiembre. Y unas rebajas que vienen marcadas por la elevada inflación que estamos sufriendo desde hace ya unos cuantos meses. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Estás por la zona de Gran Vía, zona muy comercial. ¿Hay ya ambiente de rebajas? ¿Hay mucha gente por allí?
Pues sinceramente ambiente hay, pero no tanto quizás como otras veces. Se ven ya las bolsas típicas de las rebajas, los escaparates con las pegatinas de las ofertas, pero yo al menos, Pilar, esta mañana no he notado ni demasiada gente ni excesivo entusiasmo. Hay que tener en cuenta que esto acaba de empezar, que muchas compras se hacen online y que no todas las tiendas están ya de rebajas. Afecta sobre todo a las grandes superficies y solo, pues bueno, a algunos artículos. Y luego además, Pilar, está como dices el tema de los precios. De hecho, me ha llamado la atención que los descuentos apenas llegan al 40 o al 50%, nada del 60 o del 70 como otras veces. El gasto medio por persona en este periodo pues suele estar entre 100 y 300 euros. Carmen, por ejemplo, se ha gastado hoy 100, pero su sensación es que todo está un poquito más caro que otras veces.
Una chaqueta, unos vaqueros y una blusa. No, venimos de vacaciones, justo nos pilló y bien.
¿Notáis mucho descuento?
Sí, tampoco es mucha la diferencia las rebajas, la verdad.
Más o menos un poco se nota que sí. La cosa sigue tan, el abrigo que costaba caro sigue
Más o menos
un poco, Pilar, pues como la gasolina, que por mucho descuento que haya, pues eso no evita a que nos siga pareciendo caro.
Sin duda, bueno, estas rebajas, Luis, llegan condicionadas por los precios elevados que tenemos. ¿Cómo afrontan los comerciantes estas rebajas de la inflación?
Bueno, pues con optimismo, pero al mismo tiempo con incertidumbre, porque no se sabe bien cómo la gente va a responder. Beatriz tiene una tienda de ropa y nos decía que nota alegría y ganas de gastar en la clientela, pero que de momento no están siendo muy agresivos con los descuentos. Venimos de una pandemia y su facturación, por ejemplo, todavía no se ha recuperado al 100%.
Empezamos con un 20, un 30% de descuento porque son las primeras y luego, pues bueno, dependiendo del movimiento que hay y demás, pues vamos cambiando promociones. Siendo honestos, jugamos con un factor que es muy importante para nosotros, que es el turismo. Es verdad que existe el tema de la inflación, pero las rebajas siguen siendo la misma que todos los años.
Desde la Asociación de Comerciantes Textiles, su presidente, Eduardo Zamacola, asegura que ellos todavía no están repercutiendo la subida de los costes en los precios, pero que esto se va a acabar y advierte de que no volveremos a tener unas rebajas como esta.
El incremento de los costes tenemos que aguantarlo, por lo tanto no podemos ser tremendamente agresivos en la promoción y en los descuentos porque eso imposibilita que haya ningún tipo de margen. También es verdad que el consumidor se está comportando de manera favorable. Parece que hay cierta alegría o cierta esperanza en poder disfrutar de unas vacaciones de verano, que es probable que sean las últimas rebajas sin que el precio de venta público se haya visto afectado por los incrementos de costes.
Bueno, ese es el gran dilema, Pilar, gastar ahora o ahorrar, porque quién sabe lo que puede pasar a partir de septiembre.
Pues gracias, Luis. Y ya sabes, en esto de las rebajas, saber bien lo que necesitas comprar, comprobar que el precio anterior y el rebajado están en la etiqueta y guardar siempre el ticket para posibles reclamaciones, precauciones que se tienen que extremar todavía más si la compra la hacemos de manera online. Y en cuanto al tiempo, pues estos días primaverales que estamos teniendo en este inicio del verano se van a prolongar con más nubosidad, incluso con algo de lluvia que ha caído durante la madrugada y a primera hora de la mañana en varios puntos de la región, también en la capital. Ya no está previsto que caiga más lluvia. De hecho, esta tarde volverá a ganar protagonismo el sol. Máximas hoy en los 24, 25 grados, mínimas esta noche en el entorno de los 15. Ahora mismo los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 21 grados. Y en este momento, a las 2 y 25, nos ocupamos de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento encontramos circulación lenta de salida de la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y la 2 en Torrejón de Ardoz. En la M40 tengan especial cuidado en el entorno de Coslada en dirección a la A3 y en la M50 hay tráfico lento en el entorno de San Fernando de Henares y también en Perales del Río, dirección a la Autovía de Valencia y en Móstoles, en este caso, en sentido a la A42.
Y enseguida hablamos de una estafa telefónica que pretende engañar y sacar dinero a personas mayores del municipio de Algete.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmv.es.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atento, si vives en Algete o tienes algún familiar en esta localidad, sobre todo mayores. Su ayuntamiento ha lanzado una alerta sobre una estafa telefónica en la que se intenta engañar sobre un falso atropello y se pide incluso dinero para evitar que un familiar vaya a la cárcel. La angustia, la preocupación y también la inocencia de muchos de esos mayores pues hacen el resto. Ramón García Pellegrín.
Si recibes una llamada de un presunto policía pidiendo dinero para pagar la fianza de un familiar supuestamente detenido por atropellar a un peatón, desconfía. Es un nuevo timo dirigido sobre todo a los mayores. El Ayuntamiento de Algete ha puesto en marcha una campaña informativa en redes sociales y en residencias. Dolores Morilla, concejala de mayores del Ayuntamiento de Algete.
Se hacen pasar por policías y se le exige a estas personas una fianza para evitar que este familiar ingrese en prisión. Finalmente, estas personas de edad avanzada pues facilitan su domicilio a los estafadores para que estos puedan recoger personalmente el pago de esa supuesta fianza. Que en dinero metálico pueden llegar hasta pedir 40.000 euros y aceptando también incluso las joyas como pago.
Si piensas que estás siendo víctima de un timo como este, lo mejor llamar al 91-322-3487, 91-322-3487, de la Jefatura Superior de Policía.
Hasta 40.000 euros en algunos casos han conseguido sacarles a esos mayores estos desalmados, incluso yendo personalmente a por el dinero o aceptando joyas como pago. A ver si con esta información ayudamos a que caigan pronto en manos de la justicia.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en comunidad.madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.
Y un boliviano de 21 años ha sido detenido tras acosar semidesnuda a una mujer en el Paseo de Extremadura, en el barrio de Batán, cuando ésta se dirigía a su casa. Lo hizo durante más de 200 metros, insistiéndola en que le dejase acompañar a su vivienda. Finalmente, un vecino que pasaba por allí, que paseaba por allí, ha ayudado a esta mujer a llegar a su portal, pero el acosador seguía detrás, por lo que tuvieron que llamar a la policía. Cuando llegaron los agentes, el hombre se puso muy agresivo y finalmente fue reducido. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía. El gobierno centra ahora mismo todos sus esfuerzos en el Consejo Extraordinario del próximo sábado y estudia aprobar un cheque de unos 300 euros para aquellas familias más vulnerables que ingresen menos de 14.000 euros al año. Sería la medida estrella de ese nuevo decreto anticrisis que, según los datos del INE, podría beneficiar a cerca de 4 millones de hogares, una clase media-baja que no recibe ningún tipo de prestación y que sufre especialmente el encarecimiento de los precios. Bueno, esta es una de las medidas que impulsa la vicepresidenta Yolanda Díaz desde el sector Podemos. En principio, la ayuda podría llegar hasta esos 300 euros, aunque hoy y mañana todavía van a seguir negociando los dos socios de gobierno, por lo que la cifra final se va a conocer el sábado en el Consejo de Ministros. Si finalmente fuera esa cantidad, esos 300 euros, la medida le costaría al gobierno unos 1.200 millones. Este cheque ya lo propuso en su día Podemos, concretamente en el anterior decreto aprobado a finales de marzo, y el sector socialista lo descartó. Pero ahora, con el panorama que tenemos, lo ha reactivado poniendo el foco en todas esas familias con rentas bajas que no reciben ayudas. Esta mañana el economista Santiago Carbó, en Herrera en COPE, defendía la medida, dice que es necesaria por la inflación tan alta que tenemos, pero reconoce también la dificultad para implementarla.
Ayudar específicamente a determinadas familias, pues eso requiere un tiempo, como ya vimos, no es fácil identificarlas, ya nos costó con el ingreso mínimo vital, pero realmente es ahí donde hay que actuar, ¿no? Y en materia de, por ejemplo, de combustibles, hay que actuar ayudando a los transportistas y a los sectores estratégicos clave.
Citaba Carbón el ingreso mínimo vital que se puso en marcha y que no está llegando a todas las familias que lo han solicitado y que lo necesitan. Es una ayuda que el gobierno aprobó en marzo de 2020, en el peor momento de la pandemia, y que por entonces dijo que beneficiaría a 850.000 hogares. Pero la realidad es que a día de hoy, y en un contexto además de precios disparados y pérdida de poder adquisitivo, solo lo han recibido 337.000 familias. No llega ni a la mitad de lo prometido. Los requisitos tan estrictos que piden y también lo engorroso que es solicitarlo, pues son dos de los motivos por los que no ha tenido el alcance esperado. Así que esperemos que esta vez, este cheque, se simplifiquen las cosas para que esta ayuda sí que llegue a quien realmente lo necesita. Otros países de nuestro entorno, como Italia y Francia, también han apostado por cheques a las rentas más bajas para compensar la alta inflación que también tienen en sus países. La ayuda es necesaria, pero desde luego no pone freno a la tendencia alcista de los precios. Y el tope de gas aprobado no parece que sea tampoco la panacea para abaratarnos la factura de la luz. El gobierno pedía tiempo para ver su efectividad, pero vamos, que visto lo visto, los que no han querido esperar más han sido ellos, que ayer ya anunciaban esa rebaja del IVA de la luz del 10 al 5%. Se aprobará también el sábado, cuando conoceremos todos los detalles de este nuevo paquete de medidas anticrisis con las que el gobierno pisa el acelerador para dejar atrás cuanto antes el varapalo del domingo en Andalucía. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Joe Biden se reunirá con el rey Don Felipe y Pedro Sánchez el próximo martes en Madrid.
Será en el marco de la cumbre de la OTAN, que se va a celebrar en la capital los días 29 y 30 de junio. Biden mantendrá reuniones bilaterales con ambos a su llegada a Madrid tras el acuerdo con Pedro Sánchez. Tras ese encuentro, ambos comparecerán ante la prensa en el Palacio de la Moncloa.
Los tripulantes de cabina de Ryanair irán a la huelga.
Y ojo, que comienza mañana y se extenderá hasta el próximo 2 de julio. 6 días de huelga para los que ya hay establecidos servicios mínimos. Operarán hasta el 82% de los vuelos que enlazan la península con las islas. También en el caso de las rutas domésticas y con destino al extranjero, Ryanair cuenta con más de 650 rutas desde nuestro país.
agotadas las entradas del concierto de Cadena 100.
Que se celebra por su 30 aniversario este sábado en el Estadio Metropolitano de Madrid. Será el mayor concierto que ha celebrado una radio musical española. La emisora reunirá a 30 artistas, números uno del panorama nacional e internacional. Será una noche para celebrar las tres décadas de una radio que tanto ha influido en nuestras vidas.
Y a partir de las 3:05 al mediodía, todo el deporte que nos vais a contar, Monilla. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vamos a hablar de la noticia del día. Madrid pide oficialmente un gran premio de Fórmula 1 y vamos a contar qué piensa la Fórmula 1 de Madrid. Vamos a escuchar a Andrea Fuentes, la campeona de sincronizada española que ahora está entrenando a Estados Unidos y que anoche en el partidazo nos contó cómo salvó la vida a una de sus pupilas en una imagen que ha dado la vuelta al mundo. Vamos a situar como cada día la última hora del mercado de fichajes. Escucharemos también las últimas andanadas de Javier Tebas hoy contra Al-Khelaifi Rubiales y nos vamos a ilusionar con Rafa Nadal y con Carlos Alcaraz en su preparación para Wimbledon.
Que lo has notado, las temperaturas en este inicio del verano pues están siendo más fresquitas que la semana pasada. En ella, la primavera nos dijo adiós con un episodio de calor extremo y bastante inusual para esta época del año. Hoy, en cambio, a los 30 grados se llegan algunos puntos de la Comunidad Valenciana, pero en el resto de España se quedan incluso por debajo de los 20 en muchos lugares de la península. Pero ese calor inusual nos trajo los primeros incendios importantes de la temporada. El más grave, el declarado en la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora. Arrasó más de 30.000 hectáreas y se convirtió en el más grave del siglo. Fuegos que se han extendido también a Navarra, Aragón o Cataluña. Precisamente el temor a nuevos incendios ha llevado a que ciudades como Vitoria y Pamplona o localidades como Motril, en Granada, hayan suspendido las famosas hogueras de San Juan previstas para esta noche. Una noche con mucho movimiento que también tiene su efecto económico. Diego cuenta con una tienda de alimentación en este municipio granadino.
La verdad que me viene fatal porque ahora voy a dejar de vender gran cantidad de botellas de alcohol, de hielo y de comida que la gente se iba a la playa a comer, a cenar y con el alcohol. Y ahora no, me viene bastante mal en esta época que eso se cancele. Pero bueno, también lo comprendo porque con la guerra siempre hay problemas con el fuego y con el calor que hace puede ser que haya problemas.
Pues se suspenden las fiestas, las hogueras de San Juan, también en la capital navarra. Pedro trabaja como camarero allí en un bar y nunca ha tenido una mesa libre, dice, en esta noche de San Juan. Esta vez, sin embargo, la situación es muy diferente.
Nos vemos bastante afectados, ya que con la cancelación de las hogueras de San Juan no se están realizando ni la mitad de las reservas que otros años se habían realizado sobre estas fechas. Sí, es cierto que tenemos que tener precaución con los incendios y demás, pero vamos, es verdad que nos está afectando económicamente mucho.
Pues mientras unos anulan por temor a posibles incendios y a sus consecuencias devastadoras, otros no varían, sin embargo, sus planes. Es el caso de la ciudad de Alicante. Allí se respira ambiente festivo y todo está ya preparado para la noche más mágica del año. Isabel Bartolomé, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. A diferencia de lo que ocurre en el resto de España, aquí las hogueras, los 182 monumentos fogueriles que ya se encuentran en las calles, van a arder a partir de la medianoche de mañana. Será el punto y final a estas fiestas oficiales de la ciudad, a las hogueras de San Juan. El color, el calor, la música constante y la pólvora han vuelto este año a Alicante con más ganas que nunca de celebrar las llamadas hogueras del reencuentro después de dos años suspendidas debido a la pandemia.
Muchas, no, muchísimas ganas.
El volver a notar la pólvora, la música por las calles, la gente disfrutando como locos. Hay que olvidar la pandemia, ya pasó, y hay que intentar volver a mirar al futuro.
Ya hacía falta que la gente viviera lo que era la fiesta otra vez, y con muchas ganas, desde luego, y ganas de volver con mucha fuerza.
La ciudad está a rebosar de gente, no solo de alicantinos, sino también de miles de turistas que nos visitan y llenan hoteles y restaurantes donde ya es difícil reservar para hoy y mañana. La gente vuelve también a vibrar y a temblar con la pólvora hasta 150 kilos que cada día se disparan desde la Plaza de los Luceros en las Mascletás. Estas fiestas, Pilar, se viven fundamentalmente en las calles ocupadas también, como decimos, por esas 182 hogueras preparadas ya para que mañana el fuego sea el protagonista iluminando toda la ciudad.
En poco más de una década, allá por 2035, se prevé que Europa deje de vender coches nuevos de gasolina o diésel, aunque los que ya estén fabricados puedan seguir circulando o se permita la compraventa en el mercado de segunda mano. A la espera de que el Consejo Europeo dé luz verde a esta medida y a 13 años de que entre en vigor, hoy nos estamos fijando en cómo va España, tanto en penetración de coches eléctricos como en puntos de recarga. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y podemos afirmar que a la cola de Europa y con mucho camino todavía por recorrer.
Sí, nos queda todavía. Somos los segundos fabricantes de Europa y los octavos mundiales y no va a ser fácil para nosotros adaptar la industria sin perder competitividad y empleos. Tenemos potencial, aseguran los expertos, pero estamos lejos de ese objetivo de 3 millones de vehículos electrificados para 2030. Hasta marzo se había alcanzado un 15% de las 120.000 matriculaciones previstas para este año y el 30% del objetivo en puntos de recarga. Tenemos ese potencial, sí, pero estamos perdiendo el paso en asuntos clave como el que señala Arturo Pérez de AEDIVE, la patronal de la movilidad eléctrica.
Retrofitting o la transformación de vehículos de combustión a vehículos eléctricos, que en países como en Francia, en Italia, en Reino Unido o en Alemania, pues ya están trabajando como parte de una economía circular.
Entre 9.000 y 15.000 euros cuesta la transformación del vehículo en esos países frente a los más de 80.000 en el caso de España. La movilidad eléctrica puede generar más de 300.000 millones de euros en negocios y 1 millón de empleos hasta el 2040.
Gracias, Marta. Pues hablando de Europa, hoy la atención está puesta en ese Consejo Europeo que nada, a las 3 de la tarde, arranca en Bruselas y en el que previsiblemente se va a dar luz verde a aceptar a Ucrania como candidata a ingresar en el futuro club comunitario. Claro que para ello pues le queda todavía un largo camino de reformas o lucha contra la corrupción, como la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, le ha recordado en varias ocasiones. En la misma línea, ha incidido esta mañana, también allí en Bruselas, el jefe de la diplomacia europea, que es el español Josep Borrell.
Ahora tiene objetivos que cumplir, un calendario concreto, es un paso importante hacia adelante, tienen que seguir trabajando en ello.
Se prevé esa luz verde de los jefes de Estado y de Gobierno y de hecho esta misma mañana el Parlamento Europeo, aunque no tiene poder de decisión en el proceso, ha apoyado que se conceda a Ucrania, también a Moldavia y a Georgia el estatus de candidatos a entrar en la Unión. Un proceso que a priori no debería tener ningún problema, aunque por delante esos candidatos tienen años de negociaciones para conseguir el objetivo. El problema es que hay otros estados que llevan también años en estas negociaciones y a los que no les parece bien que Ucrania haya dado pasos de gigante que a ellos les ha costado muchísimo más, por mucha guerra en la que estén inmersos, o que ni siquiera lo hayan conseguido. Son los países de los Balcanes como Albania, Macedonia del Norte, Serbia, Bosnia o Eslovenia. Así lo dejaba claro el primer ministro albano.
Macedonia del Norte es candidata desde hace 17 años, Albania desde hace 8. Damos la bienvenida a Ucrania. Es bueno que reciba el estatus de candidato, pero espero que los ucranianos no se hagan muchas ilusiones con esto.
El ingreso rápido de Ucrania como candidato a entrar a su vez en la Unión Europea, nadie duda de que es una consecuencia de la invasión rusa. Una Rusia que pese a los bloqueos, que pese a las sanciones económicas en los 4 meses que llevamos de guerra, pues ha ingresado 93 millones de euros por la venta de gas, petróleo o carbón precisamente a Europa. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Países como Alemania o Italia son los principales compradores de gas ruso, pero también España. Fíjate, el 61% del total de las exportaciones de Rusia fue a parar a la Unión Europea entre el 24 de febrero y el 3 de junio. Y claro, nos preguntamos, ¿dónde queda la ética? Esto me recuerda a lo que me contaba Svetlana, una ucraniana con la que hablaba el pasado 5 de abril cuando comparecía Zelensky en el Congreso Español.
Y el mundo todavía no ha llegado a eso, no puede entender cómo tiene que pagar dos veces. Pues hay que pagar dos veces, porque si no, pues van a pagar con sus vidas. Y eso es imprescindible, porque Putin no tiene límites. Si hoy está en Ucrania, con un error puede caerse en Polonia.
¿Qué es más importante, pagar más por la energía o seguir enriqueciendo al agresor? Lo vamos a analizar con Lorenzo Silva y el profesor de Relaciones Internacionales, Alberto Priego, esta tarde.
A partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando Diaro. Hace 24 horas las alarmas saltaban por ese posible caso de cólera en Toledo, detectada una chica de 17 años. Alarmas que luego se rebajaban cuando el Ministerio de Sanidad desmentía que se tratase de cólera y afirmara que estábamos ante un caso de gastroenteritis provocada a su vez por la misma bacteria que provoca esta enfermedad que está erradicada en nuestro país desde hace casi 50 años. Pero la cosa no se quedaba ahí, porque las aguas residuales de Londres han descubierto que la polio, otra enfermedad no registrada en el Reino Unido en los últimos 40 años, pues también ha vuelto a aparecer. En este caso, las autoridades sanitarias constatan una transmisión entre personas. Ningún caso reviste gravedad, pero palabras como cólera o polio llevan a preguntarnos si la pandemia por el COVID está teniendo algo que ver en la reaparición de enfermedades que supuestamente estaban más que superadas, al menos en una parte del mundo. Y en COPE hemos preguntado a los que saben, a los expertos, como Roberto Guerri, que pertenece al Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Mar en Barcelona. Y sobre la cólera nos ha dicho lo siguiente.
En España no hay casos de cólera desde los años 70, ¿no? Entonces, la bacteria como tal sigue existiendo, pero no la que produce la toxina. La confusión, no entiendo exactamente dónde partió, pero yo entiendo que se produjo el aislamiento, la identificación del vibrio, y alguien pensó que podía estar en riesgo de que eso fuera un caso, y se estudió y después se ha demostrado que no, ¿no?
Y sobre la polio, en cambio, alertaba de su gravedad y apuntaba a por dónde ha podido ir la transmisión.
Es posible que haya alguien que haya venido de áreas que sí que se utiliza todavía la vacunación con virus atenuados, que hayan generado un pequeño, digamos, transmisión comunitaria, y eso es lo que se ha detectado.
Seguimos ahora en Mediodía COPE contándote todo lo que te interesa.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
En Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito.
¿Quieres ahorrar?
Hasta el 11 de julio, 3x2 en más de 6.000 productos. Como en el pack de 2 litros del gazpacho suave o natural al valle. Compras 2 packs y el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Hoy cumplimos 120 días de la guerra en Ucrania y desde que comenzó la invasión rusa a finales de febrero, muchos refugiados ucranianos han llegado a nuestro país huyendo de la guerra. Aquí en Madrid se han atendido ya a más de 13.000, la mayoría mujeres con sus hijos. Sus maridos se quedaron en su país para luchar. Uno de los lugares madrileños a donde más personas llegaron fue la parroquia de Santa Teresa de Jesús en Getafe. Ahora unos meses después, algunos ya han decidido regresar a su país. Pablo Rivas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú has podido hablar con la gente de esta parroquia. ¿Qué te cuentan?
Pues lo que ocurre es que el párroco, el padre Andrei, es ucraniano. Lleva más de 2 años en nuestro país y desde que comenzó la invasión, pues no dudó en traerse a su parroquia a muchos de sus compatriotas. Por ejemplo, a María y a sus dos hijas, Ana de 15 años y Tatiana de 12, que llegaron el pasado mes de abril a esta iglesia. Han estado más de 2 meses aquí en Getafe y el pasado domingo pues decidieron volver a Ucrania, a retomar sus vidas y a reencontrarse con su padre, con su marido. Y al igual que ellas, pues el padre Andrei nos cuenta que muchos de los que llegaron estos meses pues están regresando, sobre todo en las últimas semanas, a su país. Andrei, el párroco, nos dice que son las personas mayores a las que más difícil se les ha hecho vivir fuera de casa.
Persona no tiene experiencia, no tiene, vive en un pueblo pequeñito, por ejemplo, y sale a otro país que están tan lejos de su casa, es difícil.
Otros ucranianos que vivían en las viviendas habilitadas por la parroquia han decidido irse a vivir a países cercanos a Ucrania, sobre todo a aquellos cuyas casas ya están completamente destruidas.
Para países como Polonia, Rumanía, otros que tienen frontera con Ucrania, porque sabes que es cerca de tu casa, siempre puedes volver. Claro que en España es muy lejos y una cosa también porque quiere volver después de 2-3 meses.
¿Cuáles son los motivos, Pablo, por los que están volviendo a Ucrania?
He hablado con otro ucraniano que lleva 20 años aquí trabajando en Madrid. Él es Basil y nos cuenta que en estos meses ha estado ayudando a ucranianos con todo, con papeles, viviendas, trabajos. Y nos dice que vuelven por culpa del idioma, porque es difícil por el idioma encontrar un trabajo, y también por la falta de estabilidad que encuentran.
Primero idioma y después dónde está situado, domicilio. Fíjate, ahora un colegio. Tú adaptaste niño a un colegio donde te he dejado vivir. Y después de 2 meses dice, no, te mandamos a Salamanca o mandamos al juez. Niño ya se ha adaptado a un clase con sus amigos y tal. Y ahora te manda a un juez y dice, eso no fijo.
Otra ucraniana que lleva 5 años trabajando en Madrid como traductora es Irina. Su mejor amiga vino a España desde Kiev. Volvió hace 1 mes y medio allí a Ucrania y ahora ha decidido volver de nuevo a Madrid.
Quería volver a Ucrania. Pasaron 1 mes en Ucrania y decidieron volver a España porque aquí están más tranquilos. Todo el tiempo en Ucrania hay alarmas, ¿sí? Y por eso que es imposible estar con un niño que no puede ir a un parque infantil porque es también peligroso.
Son los caminos de ida y vuelta, las consecuencias de una guerra y del drama de las personas que huyen de su tierra y de sus casas, Pilar.
Una guerra que además no tiene visos de que vaya a terminar pronto. Gracias, Pablo. Esperemos que los que regresan a Ucrania desde Madrid lo hagan sin problemas. Y enseguida vamos ya con los detalles de esa noticia que te estamos contando en COPE desde la una. Anticorrupción archiva la investigación sobre el contrato del hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
COPE Madrid.
Estar informado.
Carpetazo a la denuncia sobre un posible delito en el contrato para la compra de mascarillas que la Comunidad de Madrid adjudicó a Tomás Díaz Ayuso, hermano de Isabel Díaz Ayuso, y por el que habría cobrado 55.000 euros. La Fiscalía Anticorrupción ha archivado las diligencias. Según el fiscal, la presidenta regional no habría intervenido en el procedimiento. Se archiva esta causa, pero se mantiene la de Europa. Patricia Rossetti.
No hay indicios de delito, no hay conducta penalmente relevante ni en el contrato ni en el cobro de las mascarillas, ni en la presidenta de la Comunidad de Madrid. De las hipótesis delictivas planteadas por los denunciantes no se deducen indicios razonablemente verosímiles, destaca el decreto de archivo que firma el fiscal jefe anticorrupción y explica que el Consejo de Gobierno no es un órgano de contratación en la Comunidad de Madrid. A lo largo de 21 folios, anticorrupción destaca que el hermano de Ayuso no tuvo intervención en el procedimiento, no fue él quien contactó con la Subdirección General de Contratación, sino la empresa Privier, desconociéndose en la Comunidad de Madrid que Tomás Díaz Ayuso tuviera alguna relación con la empresa. Destaca además el escrito que la facturación, el pago y el cobro de la comisión debe calificarse de transparente. Como autónomo, facturó con su nombre, como persona física y por el concepto real, comisión comercial. Esta decisión no afecta a la investigación de la Fiscalía Europea, que se centra en delitos de malversación, cohecho y fraude a los intereses de la Unión Europea.
Y si eres aficionado a la Fórmula 1, atento a esta noticia que seguro que te alegra el día. Álvaro Coutelén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Porque Madrid quiere volver a coger un gran premio de Fórmula 1.
Así es, y de hecho la comunidad ha enviado ya una carta a los organizadores del Mundial, en concreto a su máximo responsable, a Stefano Domenicali, para solicitarle poder celebrar una carrera de esta competición automovilística. En esta carta se destaca el prestigio de las pruebas deportivas que se desarrollan en la región, además del gran desarrollo de Madrid, su enorme atracción turística, su capacidad hotelera, la eficiencia del transporte público, la amplia oferta cultural, comercial y cultural. Te recuerdo que hace un año el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, aseguró ya que había tenido contactos muy preliminares, eso sí, para intentar traer el circo de la Fórmula 1 a Madrid. Entonces se habló de la posibilidad de hacer ese gran premio en el entorno de IFEMA. Ahora no se habla de dónde sería. Sobre la mesa está la opción de volver al renovado circuito del Jarama. No lo suficiente para esos dueños de la Fórmula 1 que exigirían más reformas en caso de tener que hacer un gran premio allí. Ahora en los deportes va a ampliar más detalles Carlos Mique. Precisamente, Pilar, el último lugar donde se celebró un gran premio en Madrid fue el 21 de junio de 1961 en el circuito del Jarama. Luego este trazado se quedó obsoleto. Los organizadores de este circo pidieron a todos los trazados grandes inversiones de seguridad tras varios accidentes en otros países a principios de los 80, pero Madrid no pudo afrontar esas inversiones y se quedó fuera del calendario. Ahora toca esperar. Esto va para largo, ¿eh? No es cuestión de meses. Estamos hablando de muchos años. Se valoran desde los dueños de la Fórmula 1 las virtudes de Madrid, pero hay cola para coger un gran premio. Por ejemplo, ciudades como Nueva York también están a la espera de poder acoger un gran premio. Y te recuerdo, Pilar, que en España ahora mismo solo hay Fórmula 1 en Barcelona, en el circuito de Cataluña, en el circuito de Montmeló, pero también la hubo en los años 90, seguro que lo recuerdas, en el circuito de Jerez, y entre 2008 y 2012 en el circuito urbano de Valencia, en la memoria de todos, esa foto de Francisco Camps y de Rita Barberá dando un paseo por ese circuito urbano de Valencia en un Ferrari descapotable, y ese Fórmula 1, esa Fórmula 1 que tantos problemas y tanta polémica generó allí en la Comunidad Valenciana.
Bueno, pues a ver si hay suerte esta vez la Comunidad de Madrid trae este premio, la Fórmula 1. Gracias, Álvaro. Seguimos.
Un saludo.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Sin nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Si viajas en AVE, sabes que tienes dos estaciones de origen o destino, Atocha y Chamartín, pero a partir del 1 de julio, esas dos estaciones dejarán de ser estaciones terminales para convertirse en estaciones de paso. Ese día se va a inaugurar el túnel para los trenes de alta velocidad que unirá Atocha y Chamartín. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, que un viajero que viene de Sevilla o de Valencia puede ir hasta León sin tener que hacer transbordo, sin tener que bajarse en Atocha para tomar el otro AVE en Chamartín. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Tras la debacle en las elecciones andaluzas, el gobierno de Pedro Sánchez aparentó indiferencia con el pretexto de que no eran los ministros ni su presidente los que se examinaban en las urnas. Sin embargo, no ha tardado en darse cuenta del error al admitir en sede parlamentaria que las derrotas nunca son definitivas y que, por lo tanto, pueden remediarse. En ese contexto, Sánchez anunció como medida estrella para recuperar la confianza de los electores perdidos una reducción del IVA en la factura de la luz que supondrá para las familias un ahorro medio mensual de 2 a 3 euros, justo lo que cuesta un kilo de tomates. Este sábado está previsto un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar una serie de medidas destinadas a combatir la inflación, que, por cierto, deberían haber sido consensuadas con la oposición, que ya hace semanas le presentó un sólido plan con ese mismo fin. De esta manera, el gobierno trata de asegurar su tranquilidad cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales. Pero hay aspectos de la elección andaluza que Sánchez no termina de entender. Los ciudadanos han castigado también su sectarismo, su falta de respeto a las instituciones y sus alianzas con los partidos que buscan socavar la Constitución y la unidad de España. Y en eso no parece tener ninguna intención de rectificar.